recreo.
Seguimos en secundario.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Y nos metemos de lleno en biología con el profe Gabriel Foglia.
Secundaria. Biología. Química.
Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿vamos a hablar de microorganismos hoy?
Hoy tenemos, sí. Ya habíamos arrancado la clase anterior hablando de virus. ¿Qué eran? ¿Te acordás?
Sí.
Si estaban ahí entre la materia viva y la no viva.
Exacto.
Bueno, pero
y después
tenemos,
vimos células.
Y después vimos la célula y la organización.
Y cómo se formaba todo el cuerpo, los tejidos.
Exacto. Pero no solamente los virus son los que pueden atacar a todos los organismos.
Sí.
Sí. Sino que tenemos otro tipo de microorganismos, porque los vemos en el microscopio, que son las bacterias, son los hongos, son los parásitos. Para contrarrestar todos estos ataques, ¿sí?, externos al cuerpo, nosotros tenemos el sistema inmunológico. Sí, ese sistema es un conjunto, ¿no es cierto?, de barreras, de células y de anticuerpos que nos van protegiendo durante toda la vida desde que nacemos. Tenemos una inmunidad natural, que es con la que nacemos, más lo que nos va aportando la leche materna en los primeros momentos, y por último las vacunas. Entonces, ¿de qué se trata cada una de estas? Bueno, la inmunidad natural son las barreras que impiden la entrada de estos microorganismos,
sí,
o gérmenes, como lo querramos llamar, virus, ¿sí?, que es la piel principalmente, y todo lo que sea epitelio, que es piel interna, ¿sí?, de las mucosas, de la nariz, de la boca, del sistema digestivo, sistema urinario, ¿sí?, todos los lugares por donde pueden entrar estos microorganismos, nosotros tenemos una piel que nos protege, es una barrera, ¿sí?, no puede ser atravesada por estos microorganismos, solamente cuando tenemos una lastimadura,
¿sí? Claro.
Por eso cuando nos cortamos o nos lastimamos hay que lavarse bien, primero con agua y jabón, aunque es doloroso,
aunque duela,
arde, pero hay que lavarse para eliminar los microorganismos que pueden quedar en la herida. La segunda barrera sería las células que forman parte del sistema inmunológico, ¿sí? Los glóbulos blancos. Vamos a hablar de los glóbulos blancos que tenemos en la sangre.
¿Ahí se forman los anticuerpos?
Claro.
Porque se habla mucho, mucho de anticuerpos, más ahora en épocas de pandemia, porque se habla de que el virus del coronavirus, después que uno lo tiene, genera anticuerpos, como cuando tenés una enfermedad, como, no sé, sarampión, supongo que después generás anticuerpos.
Generamos anticuerpos, claro. Porque
que no deberías tener porque hay una vacuna. O sea, cuando está la vacuna, perfecto. Y si no está la vacuna, están los anticuerpos.
Claro, porque vos creás anticuerpos, o sea, nosotros todos creamos anticuerpos cuando nos enfermamos porque ingresó este microorganismo. Los glóbulos blancos desencadenan todo un sistema de defensa que termina creando un anticuerpo, que es una proteína específica que me va a atacar a ese microorganismo que ingresó. Si vuelve a ingresar, el glóbulo blanco ya lo tiene como guardado en su memoria, ¿sí? En el ADN del glóbulo blanco está guardado esta llave, digamos, para fabricar de nuevo el anticuerpo cuando vuelva a ingresar.
Y una pregunta. Y si te vacunas y nunca tuviste esa enfermedad, ¿esa sería el anticuerpo?
Es claro, el anticuerpo se va a crear de la misma manera, pero no por haberte enfermado, sino por una vacuna, que es lo mismo que la enfermedad, o sea, supongamos una vacuna para un virus,
sí,
cualquiera,
sí,
de todos los que ya conocemos. Nos van a dar una inyección o una gotita, un jarabe, lo que sea, con los componentes del virus que hacen que estos glóbulos blancos generen los anticuerpos.
Entonces son los glóbulos blancos los que generan nuestros anticuerpos.
Una clase de glóbulos blancos se llaman linfocitos.
Entonces, para rechazar a los virus tenemos primero la piel, las fosas nasales con los pelitos, una forma de cuidarnos, ¿no? De que Exacto. no entren. Pero si entran...
Si entran, tenemos esa segunda barrera.
Los glóbulos blancos.
Claro, ya se activa el sistema inmunológico, ¿sí? Para la generación de estos anticuerpos. Hay otros glóbulos blancos y otras células también que se llaman macrófagos,
sí.
que lo que hacen es, como entre comillas, comerse a estos cuerpos extraños que ingresan al organismo. Y bueno, y las vacunas serían la última
barrera. Y esa es la tercera barrera, la vacuna, claro. que es la más importante, ¿no? Porque allá hablamos de directamente no enfermarnos.
Claro.
Que no conocemos la enfermedad.
Más que nada esto es prevención de la salud.
Claro.
Siempre es conveniente prevenir.
Y en Argentina nosotros tenemos un sistema de vacunación que es ejemplo en el mundo.
Claro, pues tenemos un calendario de vacunación con un montón de vacunas. El programa de vacunación es muy amplio y protege a la población, sobre todo a los más chicos, ¿no es cierto? Porque no tienen la inmunidad que puede tener una persona mayor o un adulto, que con el transcurrir del tiempo uno se va inmunizando.
Claro.
¿Sí? De determinadas noxas, se llaman todos estos microorganismos.
Sí.
Con el tiempo te vas inmunizando, pero los nenes chiquitos, nenas, no tienen este periodo, digamos, de adaptación con el medio ambiente que nos rodea, porque básicamente es el medio ambiente donde están todos estos microorganismos que nos van a ir atacando toda la vida. Sí, por eso era lo que hablábamos la clase pasada de los enemigos invisibles, ¿te acordás?
Esos,
¿se acuerdan?
Los virus.
Bueno, son estos, justamente.
Entonces, lo que tenemos que saber es que hay otros países que no tienen tal calendario, que por ejemplo hay movimientos antivacunas que dicen no los voy a vacunar a mis niños, y de repente tenemos enfermedades algunas que eran erradicadas, como el sarampión, de nuevo presente por un irresponsable que no vacunó a sus niños.
Exacto, por no generar estos anticuerpos para proteger a las personas de estas enfermedades.
Es
no solo el sarampión, hay
muchas.
Montón. Pero bueno, estos movimientos...
Para lo que no hay vacuna todavía, y podemos repasar que tiene que ver con la actualidad y con lo que los chicos escuchan todo el tiempo, es para el COVID, para la enfermedad de COVID-19, coronavirus, pero además no hay vacuna para el dengue.
No, tampoco.
No hay vacuna para el Chagas.
Tampoco.
Y no hay vacuna para el VIH. Hay remedios,
tampoco.
Pero
hay
no hay
remedios,
vacunas.
Pero no hay vacunas, porque justamente tenemos virus como el VIH, como el de la gripe, que son virus mutantes. Van cambiando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la gripe que se da, que se está
todos
dando
los
actualmente,
años, sí.
es con el virus del año pasado.
Claro, se llama la vacuna de influenza y es de la influenza 2020, diríamos, ¿no? Recolectó todos los...
Claro, van teniendo todos los anteriores,
sí.
pero no el que viene, porque ya el virus cambió una partecita del material genético, se hizo diferente, entonces ya la vacuna anterior no me sirve contra el del año que viene.
Ahí es donde dicen que es importante tener el material genético de cada país para hacer esta vacuna mundial, diríamos, y por eso es importante que nosotros tengamos el mapa genético del virus, por ejemplo, de Argentina en el coronavirus.
Claro, para poder sintetizar la vacuna. O sea, poder determinar cómo vamos a inocular, ¿sí? esa parte del virus, o de qué forma, o cómo, para poder generar los anticuerpos en toda la población. Es como se hacían antes las campañas de vacunación, o sea, se siguen haciendo,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, yo me acuerdo cuando era chico y nos llevaban a vacunar al hospital. Campaña de vacunación contra sarampión, contra la poliomielitis, contra la viruela, que ya no se da más porque está erradicada. Bueno, iba todo el mundo a vacunarse.
Claro, y la fiebre amarilla tiene vacuna.
El tema de la fiebre amarilla y, por ejemplo, el paludismo, la malaria, todas estas son más parasitarias.
Parásitas.
Sí, entonces nosotros tenemos medicamentos preventivos, ¿sí? Por ejemplo, para paludismo, malaria es la quinina o la quinolina, bueno, son unos nombres medio complicados, pero son pastillas que se toman y te previenen para que el parásito no ingrese al organismo.
Y hoy la carrera está en quién encuentra la vacuna antes del coronavirus, ¿no? La carrera en el planeta Tierra de todos los laboratorios públicos y privados es encontrar una vacuna que nos salve de este virus.
Para la próxima vez. O sea, nos vamos a vacunar por si resurge dentro de un año, no sabemos cuándo.
Por eso es tan importante el estudio, ¿no? Que se haga de todas estas enfermedades, ¿no? Que se destine presupuesto también.
Exacto, por eso hay que hacer todos los estudios epidemiológicos, ¿sí? De cómo va el transcurso de la enfermedad, o sea, lo que se está haciendo ahora. Y, bueno, una vez aislada la cepa viral, que es la que provoca la pandemia, y con los cambios en cada país, bueno, ahí sí se podrá sintetizar la vacuna. Antes, no. Por eso hay que cuidarse, respetar las normas.
La higiene.
El distanciamiento, el uso del tapabocas. Hay que respetar todo eso porque todavía no tenemos vacuna. Una vez que tengamos la vacuna, bueno, todo va a ser más fácil y más tranquilo. Pero por ahora...
Que la sociedad sea más longeva, entonces, también tiene que ver con el desarrollo de las vacunas que ha permitido que no seamos víctimas de enfermedades y moramos en temprana edad, por ejemplo, ¿no? Pensá que antes la edad promedio de muerte hace siglos y siglos y siglos era de 35 años.
35, 40, pero no había el desarrollo de la medicina que hay ahora.
Claro,
entonces,
impresionante.
Bueno, todos los adelantos tecnológicos más la diferencia de calidad de vida... Sí, de alimentación y, bueno, una serie, un conjunto de cosas, son las que fueron haciendo que la población viva más años.
Profe, repasemos entonces, si querés, el tema de los microorganismos y las barreras, para que los chicos y chicas en sus casas se queden con esta idea de la importancia de las vacunas y cómo el cuerpo se defiende, ¿no?, de los virus.
Bien, entonces tenemos microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos. Y las barreras, la principal y la más grande que tiene el cuerpo es la piel. ¿Sí? Es el órgano más extenso del cuerpo. Piel, mucosas, después los glóbulos blancos, que ya están en la sangre, pero ahí ya...
Que generan anticuerpos, ahí tiene que haber entrado el virus o la bacteria. Sí.
Y después, las terceras líneas de defensa vendrían a ser ya los medicamentos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la farmacología, medicamentos y vacunas.
Clarísimo, profe Gabriel Fogliat. Bueno, cada clase aprendemos algo nuevo.
Se aprende un poco más.
Sí, muchísimas gracias.
No, por favor.
Hasta la clase que viene.
Será hasta la próxima.
Secundaria. Filosofía.
Y cerramos esta clase haciéndonos preguntas. Nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 08 96. Acá estamos con el profe Juan Martín Girard. Hola, profe.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, tengo muchos porqués y los chicos y chicas tienen muchos porqués.
Fantástico, es la idea.
O no, a ver, ¿hay mensajes?
Hola, mi nombre es Bárbara. Me quedé pensando en la primera clase, capaz que... Mencionaron los tipos de pensamiento científico, cotidiano y el filosófico. Me quedé pensando capaz en la utilidad de este último pensamiento, el filosófico. ¿Qué tan útil es cuando en realidad son más preguntas que respuestas? Y si no sería más práctico no preguntarnos esas cosas.
¡Apa!
Bien, linda la pregunta.
Linda, ¿no?, pregunta. ¿Por qué nos tenemos que preguntar los porqués?
¿Por qué nos preguntamos los porqués? Ok. A ver, es verdad, habíamos hablado de dos tipos de pensamiento que no son el filosófico, el sentido común, el pensamiento científico. ¿Sí? ¿Te acordás que habíamos dicho que pensaban en función de la utilidad?
Sí.
Y que todo tiene que servir para algo y parece que la filosofía no sirve para nada porque, nada, si me hago preguntas y no tiene respuestas únicas y definitivas, no me sirve. Bueno, la filosofía se mueve en otro plano, como en otra dimensión, ¿sí?, del discurso, de la vida. Se pregunta más por el sentido que por la utilidad de las cosas. Hay cosas que nosotros hacemos que tienen sentido más allá de que sirvan prácticamente para algo.
Sí.
La vez pasada hablábamos de los amigos. ¿Para qué te sirve un amigo? Yo no me hago amigos para tener más regalos en mi cumpleaños, para tener con quién jugar a la Play, para poder salir a pasear. me hago amigos porque tiene sentido en mi vida, porque claro, me llenan y de alguna manera.
Y habíamos hablado de la amistad perfecta y la imperfecta, lo que decía Aristóteles.
Exacto. Entonces, hay muchas cosas que en la vida uno no mide simplemente por la utilidad o la ganancia, ¿sí? Digo, pero estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que nos dice que todo tiene que servir para algo, que todo tiene que ser productivo, ¿sí? Que todo de alguna manera lo podríamos pensar como un negocio, ¿sí? Y la filosofía viene a hablar justamente de lo contrario, que es el ocio.
¿Y sabés qué, profe? Todo tiene que tener respuesta en este sistema. Y hay cosas que no tienen respuesta.
Y hay cosas
respuesta.
Que no tienen respuesta y que no cierran, ¿sí? Digo, y para poder empezar a preguntarnos esas cosas, necesitamos esto que los griegos sabían hace un montón de siglos, de el tiempo de parar la pelota y preguntártelo. Aunque perder el tiempo,
claro,
no sea perderlo, justamente.
Y contémosle a los chicos y a las chicas la anécdota de Diógenes, por favor. Esto de la persona que está ahí en la pensando todo el día, tipo un linchera.
Tal cual. Y nadie lo entiende y le cuestionan el por qué.
Y se lo acercan y le dicen, bueno, pero dígame por qué usted está aquí. Entonces dice, yo le puedo contestar, le puedo dar todas las preguntas, dicen que le dicen una vez a Diógenes. Uh-huh. Diógenes dice, lo único que te pido es que te corras porque me estás tapando el sol.
Tal cual. Como que hay cosas que son más importantes que tener la respuesta para todo, porque la vida nos va abriendo permanentemente nuevas preguntas, ¿sí? Y acá la filosofía dice, la opción esta de, ¿no es más fácil vivir sin preguntarnos? Sí, por ahí es más fácil. La filosofía nos habla de dos estilos de vida que sí. podríamos llevar. Heidegger, un pensador alemán, nos dice, la nombra como la existencia inauténtica o la existencia más auténtica, ¿no? La inauténtica es esta vida... medio, a ver, por llevarlo al plano del cine, medio dentro de la Matrix, ¿sí? Donde tenés un esquemita armado, un mundo medio de fantasía donde todo cierra porque está pensado para que todo cierre y todo funcione y todo sea fácil y avance la vida cotidiana
sí.
con ese esquema rutinario, que es una vida que en realidad no es propia, porque no la pensaste vos, porque no la elegiste, porque te metieron de alguna manera dentro de ese sistema.
Es como los chicos dicen la Matrix.
Claro, exactamente eso, es claro. Como estar en la Matrix. Heidegger dice, es como estar en estado permanente de interpretado, porque no sos vos el que se piensa a vos mismo, sino que te están pensando y te hacen vivir una vida que pensó otro.
Esa es la inauténtica.
Esa es la inauténtica. Y la podés ver, dice, en varias cosas que son como re cotidianas. Ahora vas a ver que vivimos permanentemente así, o buena parte del tiempo así.
A ver.
¿Viste cuando te dicen se dice, se hace, se piensa, esto es así porque siempre se hizo así? Bueno, eso es ¿quién es ese que definió que se hace? Bueno, es el sistema, que es muy como inabarcable. ¿Quién es el sistema?
Claro, ¿no? Y hechos por los seres humanos, son las reglas.
Exacto, la filosofía te dice, bueno, detrás de ese se hace, hay alguien al que le interesa que se haga así.
Bien.
Y está bueno que puedas cuestionarte en algún momento. Y la otra cosa re cotidiana tiene que ver con esa búsqueda permanente de la novedad, de lo que está de moda, pero una búsqueda de la novedad del conocimiento como bien superficial. Viste que... nos gusta, nos encanta consumir noticias, pero un ratito, en algún momento deja de ser novedad, deja de ser algo interesante, pues ya está, nos lo olvidamos, pasamos de largo, necesitamos claro. algo que nos vuelva a motivar. Bueno, eso es como el no cuestionarte demasiado, ese ritmo frenético no te ayuda a preguntarte las cosas de fondo, los porqués más últimos, ¿sí? de la vida. Ahora, la otra opción es compleja, es esto que decíamos, ¿no? Digo, no tengo respuestas para todo. Me las tengo que preguntar 50 millones de veces las cosas y toda la vida voy a estar con un grado de incertidumbre, pero es más auténtico, es reconocer que mi vida es imperfecta, que no cierra, pero que es mía. ¿Sí? Digo, a ver, seguimos con lo cinematográfico, si querés. Digo, yo quiero ser protagonista, quiero ser el que escribe el guión de mi vida, digo, ser productor, director, actor principal, o quiero ser un actor de reparto cualquiera de estos extras que aparecen en la película de otro. Digo, a nadie le gusta ser el extra que aparece en el fondo de la escena.
Y ahí viene la idea entonces de la filosofía y de ponerse en el centro y de ponerse a pensar y a reflexionar. Y me encantaría que los chicos y las chicas vayan a preguntarles a los padres esto por qué y que se armen debates filosóficos.
¿Qué mejor actividad para un día de cuarentena a la tarde que empezar a preguntarte todas estas cosas, ¿no? Digo, la filosofía lo que hace es despabilarte, ¿sí? Lo que hace la filosofía es como abrirte los ojos, y entonces, en esta opción, ¿sí?, de dos estilos de vida distintos, es un poco, seguimos con lo que decíamos de la peli, ¿no? Esto de la Matrix. A ver, al personaje principal, a Neo, en algún momento, cuando empieza la película, aparece Morfeo y le dice, tenés dos píldoras posibles. La azul, que te hace olvidar de todo y seguís con tu vida dentro de la Matrix, que era un poco lo que decía Bárbara en la pregunta. Me olvido de todos estos planteos dificilísimos, vivo más fácil, tranquilo, sé que me levanto, escucho la radio, prendo la tele, hago las cosas, y todo funciona y va como por un tubo, ¿no? O tomo la otra pildorita, la roja, que, claro, es un problema, porque me hace dar cuenta que todo lo que yo viví hasta ahora por ahí no estaba tan bueno como parecía.
Y te despierta.
Te despabila, y te marca esto, que tu vida siempre va a tener, nuestra vida, digo la tuya, la mía también, tiene cierto grado de incertidumbre, tiene cierto grado de angustia. Desde el inicio de la filosofía, un motor fundamental, que no sé si está tan bueno, pero es así, es la angustia que nos genera no tener respuestas para todo, la angustia que nos genera, digo, saber que... que nuestra vida es finita y digo, Feynman, por ejemplo, que es un filósofo argentino, dice en uno de sus programas, los dioses no hacen filosofía, los seres humanos hacemos filosofía. ¿Por qué? Porque los dioses son eternos, digo, un inmortal no hace filosofía. Nosotros vemos la mortalidad como un problemón, nadie se quiere morir, ¿no? Digo, es un bajonazo. Pero es lo que nos lleva...
Pero eso es lo que te hace mantenerte más vivo y te hace tomar decisiones. Y hay veces que uno puede tomar decisiones según la capacidad de elección que tenga y decisiones... porque uno también está en un contexto donde quizás no le gusta que te suceda tal cosa con tu familia o no querés tal cosa en el colegio, ¿no?
Sí, y ahí es donde vos decís, bueno, pará, tengo esta vida, no sé cuánto dura, no sé muy bien para qué. Tengo un montón de circunstancias que me condicionan. Ahora... Cada instante que viva, ¿no es buenísimo si lo puedo elegir dentro de las posibilidades yo? ¿No es buenísimo si lo puedo pensar yo? O sea, ¿esto es lo único que tengo y voy a dejar que me lo maneje otro?
Total, profe. A despabilarnos, entonces.
A despabilarnos.
¡Oh! El profe Juan Martín Girard, que nos hace pensar como cada semana. Hoy tuvimos filosofía, hoy pensamos y nos preguntamos por qué preguntar por qué. Y cerremos con Anita Dijoux. La cantante que
va a hablar justamente de esto, ¿no?
Claro, tiene una canción que se llama Despabilate. Chau, chicos. Hasta mañana. Chicos, chicas, nos encontramos mañana en otra clase. Ustedes ahora van y se preguntan los porqués. Y si es con la familia, mejor.
Mejor
que se arme gran debate filosófico.
Disfrácese, peínate, camina ya a la oficina. Tómate un café y empieza la rutina. Todos los papeles en el maletín. Hoy es el comienzo de un nuevo fin. Más semáforos de calles y esquinas. Tomas el volante y golpeas bocinas. Tráfico, congestión, cohíbe. Corre más rápido, decide. Vives, maldices, te ríes. Locura colectiva, son miles. Tardes, miras el reloj. No hables ni alces la voz. Bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía. Somos felices con gran sonrisa. Endeudados hasta la coronilla.
Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque adelas más problemas. Olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque adelas más problemas. Olvídalo ya.
Instalado en el cubículo, llega el jefe y su versículo. Te habla de la empresa del estímulo. Dice parte del equipo, otro discípulo. El sol se acuesta, todos van corriendo. El tiempo corre, vamos resistiendo. Queremos el último modelo, el ascenso y tu cara al cielo. Tráfico, congestión, cohibe, corre más rápido. Decides, pides, maldices, te ríes. Locura colectiva, sumiles. Bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía.